Listo, yo creo que podemos arrancar entonces con el mensaje del día de hoy. ¿Cuántos estamos listos para recibir la palabra del Señor en nuestro corazón en esta mañana? Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías. Y vamos a leer en el capítulo 4, los versículos 5 y 6. Malaquías, capítulo 4. Versículos 5 y 6. ¿Estamos listos? Un fuerte amén cuando estén listos. Eso sí. Arranquemos entonces. Dice así la palabra del Señor. Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por tu amor, porque tú estás aquí. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es más cortante que toda espada de dos filos y nos ayuda a dividir en nuestro corazón lo que es correcto de lo que es incorrecto, lo que nos da vida de lo que nos causa muerte, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra cumple todo aquello para lo cual tú la sueltas en medio de nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, porque ella va a fructificar en nuestros corazones. Yo te agradezco porque creemos de todo corazón que nuestros hermanos son tierra fértil en donde tu palabra en verdad es acogida. Y gracias, Señor, por poner en este lugar tu Espíritu Santo con sabiduría y revelación en cada uno de nosotros, para que podamos ver el día de hoy lo que jamás habíamos visto en los diferentes temas que vamos a hablar en esta mañana. Y Señor, para que no solo podamos verlo, sino que lo podamos aplicar en nuestras vidas con diligencia y obediencia para adorarte y honrar tu nombre, Señor. Pedimos también sabiduría, palabras sabias en la boca de mi esposa y en mi boca, y pedimos también, Señor, temor de ti en nuestro corazón para hablar solamente lo que tú quieres que sea hablado en esta mañana. En tu santo y poderoso nombre, toda la iglesia dice, amén. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy especial. El tema de hoy tiene como título, Padres obedientes, hijos bendecidos. Y creemos que esto es cierto. En la medida en que nosotros como padres seamos obedientes a los mandamientos de Dios, estamos asegurando que la bendición de Dios pasa a nuestros hijos y también a los hijos de nuestros hijos. En Deuteronomio la palabra del Señor es clara al decirnos en el capítulo 6 que cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de por lo menos dos generaciones, de asegurarnos que la palabra del Señor continúa siendo acogida y obedecida por nuestros hijos, pero también por nuestros nietos. Así que cada uno de nosotros debe tener en su corazón las fuerzas suficientes, el anhelo suficiente y el celo suficiente por permitir que los modelos de Dios se perpetúen. En este versículo que leímos antes de orar, el Señor dice que hay un momento en donde el corazón de los seres humanos se va a voltear a filosofías huecas, se va a voltear a falsos dioses, y va a ser necesario que Él vuelva a enviar entonces la unción del profeta Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que nuevamente los modelos de Dios se abracen, se acojan. Elías, si ustedes estudian de él en Primera de Reyes, en el capítulo 18 y 19, tuvo como función retar a Israel. Al fin, ¿en qué Dios van a creer? Y este reto, nosotros cuando leemos la historia de Israel, nos parece que es el colmo. ¿Cómo se pudieron olvidar de Dios? ¿Cómo pudieron dejarlo después del poder con que los había liberado? Pero nos pasa exactamente lo mismo a nosotros como cristianos hoy día. Lo que pasa es que no nos vamos tras dioses de madera o de oro o de plata, sino que nos vamos tras la búsqueda de la felicidad o el placer, o nos vamos tras el dinero o tras las cosas materiales que el mundo de hoy nos muestra, o las filosofías huecas de hoy. Pero igual tenemos que volver el corazón, y es interesante que aquí el término convertir el corazón de los padres a los hijos es exactamente el mismo término en hebreo que cuando habla de convertir nuestro corazón a Dios. Así que es un acto de fe. Volver nuestro corazón a nuestros hijos es un acto de fe, y volver el corazón de nuestros hijos a nosotros es un acto de fe para ellos también.
Este asunto de la crianza, a veces pensamos que solamente para los que tenemos hijos todavía que son pequeños, Pero la crianza empieza desde los 0 meses, inclusive desde que el bebé está en el vientre de la madre. Desde ese momento nosotros podemos empezar a hablarle, a dar instrucciones, y eso se termina cuando, papás, cuando el hijo tiene cuántos años. Eso a veces es como indefinido, ¿no? Si uno nunca sabe cuándo deja de criar a los hijos. Y hay mujeres que creemos que podemos criar al esposo. No, 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 no. Pero la crianza dura mucho tiempo.
Voy a comprar la grabación de hoy, me parece bueno. Interesante, está bueno el mensaje.
La crianza empieza desde los 0 meses y creemos que puede estar terminando cuando un hijo entra a la edad adulta. Pero entonces esa charla es para todos nosotros. No vayan a pensar los papás que o los que no tienen hijos que eso no les va a servir. Les va a servir y les va a servir muchísimo. Hay un versículo en la Biblia que a mí siempre me ha llamado la atención y que normalmente se lo enseñamos a los niños en la iglesia infantil o en el colegio, y es aquel que dice: honra a tu padre. No lo sabemos todos, lo podemos repetir: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y todo te salga bien, ¿cierto? Y se lo enseñamos a los niños y se lo repetimos, pero ahí empieza nuestro primer error. Ese versículo es para nosotros, los padres, porque quienes les enseñamos a ellos a honrarnos somos nosotros, ¿verdad? Uno le dice al peladito: pero qué honra, y mire lo que dice la Biblia. Pero nosotros somos los encargados de enseñarles a ellos ese camino. Cuando el niño hace la pataleta, cuando me hace así y yo no lo dejo, ahí le estoy labrando un camino que no va a ser de bendición. Voy a hablarles un poquito acerca de cosas que no están en la Biblia. Cuando nosotros estábamos preparando la enseñanza, nos encontramos en un punto bastante, que para mí fue un poquito como desagradable, porque estábamos tratando de buscar, bueno, pero ¿qué dice la psicología actual? ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dicen? Pensando en que a veces para nosotros es mejor escuchar lo que dicen los psicólogos porque les creemos más que lo que dice Papá Dios en su palabra. Pero pues igual lo vamos a leer porque es algo bien interesante. Miren lo que dice la psicología: un niño sin disciplina tiene grandes dificultades para asumir responsabilidades, para respetar límites o mostrar respeto hacia los demás. Niños tiranos, mi hijo no, niños tiranos son el resultado de padres inmaduros, nosotros no, que quieren ser más amigos de sus hijos. Ser padres es educar, contener y poner límites, no es ser amigo. Hay un señor que encontramos, ese señor ya murió y se llama Jaime Barilco, ¿cierto? Era un duro, miren todo lo que hizo. Él estudió un posgrado en Jerusalén y fue profesor de la Universidad de Belgrano. Durante años se desempeñó como asesor del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Ministerio de Educación en Argentina. Tiene títulos suficientes para creerle, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, además de eso, fue decano de Humanidades en la Universidad de Maimónides de Buenos Aires y también director del Consejo Central de Educación Israelita y la Biblioteca Popular Judía. Él escribió un libro que se llama El miedo a los hijos. Y tenemos unos apartes acá bien interesantes para poder compartirlos con ustedes. En relación a los padres a los que este hombre observó sobreprotectores y confundidos sobre cómo actuar con sus hijos, él decía que a estos, en un afán de prevenir las huellas negativas que pudiera dejar decirles no a sus hijos, los espantó el miedo a equivocarse y marcarlos. Lo que ocurrió, sin embargo, es que se equivocaron y los marcaron fundamentalmente con el vacío, con la ausencia, con ese otro no que es el de la privación de los límites, tradiciones, costumbres y maneras. Lo importante, creían los padres, era el sentimiento, pero creyeron que si al sentimiento se lo dejaba solo, sin guía, fluiría e irradiaría. Ocurrió que al dejarlo solo, irradió tempestades. Erraron al asumir románticamente que el alma humana, lanzada a una libertad sin límites, sin demarcaciones de territorios, podría dar a un mundo mejor, más bello. No se dio, lamentablemente. Hoy sabemos por qué no se dio. La demolición de los límites o su mera ignorancia produce el caos, que nada tiene que ver con la libertad. Que cada uno haga lo que le parezca no es libertad, es capricho, neurosis y caos. Su producto no es la felicidad de los hijos, es la incomunicación y la angustia. Criar a los hijos en un clima de padres culpables e hijos absueltos, y es cierto, los padres somos los culpables, culpables del miedo a educar, de expresarse libremente por no invadir la intimidad del libre crecimiento del hijo, culpables de no ser padres o de serlo únicamente a la defensiva, ahora están maniatados por el no saber qué hacer. El miedo paraliza y no le hace bien a nadie, tampoco a los hijos. Fue por miedo y no por bondad, fue por miedo y no por bondad que surgieron los padres permisivos. Es el miedo a que los hijos no los quieran, por lo poco que los ven
por los pocos que los ven, el que los es lo que los anima
a ponerles muy pocos límites y a darles gusto en todo. Es el miedo a que no les cuenten sus cosas, el que los hace igualarse con ellos y dejar de ser padres para convertirse en sus compinches. Es el miedo a disgustarlos, el que los hace permitir que vayan a fiestas y lugares que no deben y con quien no deben. Es el miedo a que los tachen de anticuados, el que los hace permitir que se vistan de forma indecente, que se entretengan con música y juegos violentos o que tomen licor. Es el miedo a que fallen o sufran el que los empuja a ayudarles más de lo debido y asumir sus problemas como propios. Sin embargo, a lo que deberían tenerle más miedo los padres es a que los hijos fracasen porque no saben hacer ningún esfuerzo, a que escojan el mal camino porque se acostumbraron a que todo les está permitido y a que no sepan amar porque aprendieron a recibir y no a dar, es decir, a que carezcan de lo que necesitan para llegar a ser personas estructuradas, seguras de sí mismas y correctas, atributos indispensables para triunfar. Tiene que ser tenebroso tener que estar bajo la tutela de unos padres débiles y amedrentados, que rueguen para no ordenar, cedan para no disgustar y callen para no molestar. Es muy duro, ¿no? Es un peso enorme para los hijos que les estén apostando tan alto a ser amados por ellos que le teman tanto a perder su aprobación. Solo en la medida que los guíe el amor verdadero por los hijos, podrán hacer lo más conveniente para ellos, por difícil o doloroso que sea, y así ayudarlos a ser más sólidos conforme avanzan en sus etapas formativas. Con ello crecerán las posibilidades de que los hijos tengan las cualidades y atributos que precisan para crecer sanos en un mundo difícil y tener un papel protagónico en su destino. La sobreprotección castra a los hijos, los vuelve impotentes, inseguros y frágiles. Los transforma en actores dependientes de sus padres y luego de sus pares o empleadores, porque no saben qué camino seguir por sí solos. ¿Es esa una forma educativa de expresar el amor por los hijos?
Tremendo todos los pensamientos de este señor Barilko. Y yo creo que estamos de acuerdo con lo que él está expresando. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor es clara en la manera como debemos nosotros empezar a criar a nuestros hijos. Y en la iglesia tenemos que hacer énfasis en los modelos de Dios. Ya sea que la psicología diga lo que diga o los expertos estén diciendo cosas opuestas a lo que la palabra del Señor dice, por más de milenios la palabra del Señor ha permanecido y la promesa que tiene es que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán. Y eso es lo que debemos tener en el corazón. Colosenses capítulo 3 versículo 21 dice, este versículo es clave que lo tengan en el corazón, Colosenses 3:21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. No exasperen. Es interesante lo que está diciendo aquí con respecto a la corrección de los hijos. Yo debo buscar no exasperar a mi hijo, pero tengo que entender a qué se refiere la palabra del Señor cuando dice no exasperarlo. La palabra exasperar tiene como raíz la palabra griega eris, que significa problema, debate, contención o variación. Variación, esto es muy interesante. Entonces estamos exasperando a nuestros hijos cuando les sometemos a variaciones, a dos corrientes opuestas o a incoherencias en su formación. Entonces hay algunas formas que a veces se presentan en el día a día en nuestras familias, a través de las cuales podemos exasperar a nuestros hijos y ni siquiera darnos cuenta. Quiero contarles cuatro de ellas que hemos al menos identificado con mi esposa. Es posible que ustedes puedan identificar más. Una de las primeras maneras como podemos exasperar a nuestros hijos o meterles en corrientes de incoherencia en su periodo de formación, cuando nosotros como autoridad decimos una cosa pero hacemos otra. No puedes mentir, pero llama a alguien a cobrar a la casa y dígale que no estoy. Tú no puedes mentir, eso está mal delante de Dios, pero yo voy y le abro Facebook a mi hijo cuando tiene menos de 13 años y le altero la fecha de nacimiento para que pueda tener Facebook o correo electrónico. Yo le estoy diciendo a mi hijo que es correcto mentir siempre y cuando pues la causa sea justa o noble. Estoy siendo incoherente. También cuando le incumplo, le digo, si tú sigues haciendo esto, te voy a castigar o te voy a quitar esto o aquello. Y en vez de hacerlo lo que le prometí, le voy diciendo 0 y 1, 0 y 2, 0 y 3. Hay incumplimiento, hay incoherencia, no estoy siendo conciso. Una segunda manera como también podemos tener incoherencia o podemos estar exasperando a nuestros hijos, de acuerdo a lo que dice la palabra, el desacuerdo entre los padres con respecto a la crianza de los hijos. Es cuando de pronto el papá es más estricto que la mamá y entonces la mamá se interpone, o al contrario, cuando el papá es más buena papa que la mamá y entonces empieza a involucrarse y a estorbar el proceso de corrección. Inclusive hemos llegado a saber de extremos en donde la misma mamá le oculta información al papá para que el papá no se disguste y para tener a los niños contentos. Este caso ya se dio en la Biblia, pasó con Jacob, pasó con Esaú. Los favoritismos que había allí entre Isaac y su esposa con respecto a los diferentes hijos, el resultado fue perdieron a los dos hijos. Perdieron a los dos hijos. Y esta incoherencia es muy grave. Una de las primeras cosas que necesitan hacer las parejas cuando tienen hijos es ponerse de acuerdo con las reglas de cómo van a criar los hijos y ambos apoyarse, nunca desautorizarse. Una tercera manera como podemos estar exasperando a nuestros hijos es a través de las fuentes de formación. Somos una familia cristiana, venimos a la iglesia, les inculcamos valores cristianos, pero entre semanas los dejamos en colegios seculares en donde les enseñan que nosotros venimos de un accidente y de la evolución, o les enseñan valores completamente opuestos a lo que la palabra del Señor dice. Literalmente es como si los hijos de Israel hubieran tomado todos sus hijos y los hubieran llevado a los filisteos para que ellos se los educaran. Y eso lo hacemos muy a menudo bajo la excusa de que la educación cristiana es de baja calidad, cuando ya se ha comprobado que hay colegios cristianos de muy buen nivel. Y entre eso yo con orgullo lo digo, el Colegio Gimnasio Campestre Beth Shalom lleva ya varios años, casi más de una década, demostrando que es de nivel muy superior. Y eso no es fácil, y lo hemos logrado. Así que es otra de las maneras. O a veces con familiares, que vamos y lo dejamos en la casa de la abuelita, la casa del tío, y allá se vive otra realidad completamente distinta. Y todos nos hemos dado cuenta que cuando vuelven a casa uno tiene que hacer toda una labor de volverle a lavar el cerebro al niño y empezar de nuevo. También a través de las redes sociales o medios de comunicación, incoherencia, cuando somos flexibles, abiertos a que ellos reciban de cualquier fuente. Y una cuarta manera que hemos encontrado a través de la cual exasperamos a nuestros hijos es cuando no se administra la disciplina a la manera de Dios, o cuando tenemos mezclas, un día sí y otro día no. Son maneras entonces.
Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, este versículo es un complemento muy bonito al que Tato acaba de leer hace un momento, y dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, ahí nos dan la respuesta, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que ahí Dios nos está dando la manera de poder criar a nuestros hijos, no importa la edad que tengan, en disciplina y amonestación. Lo primero que este versículo dice es que debemos criar a nuestros hijos, y criar es todo un proceso. Criar habla de nutrir, eso es una definición del diccionario. Criar habla de nutrir o llevar a crecimiento. Así que cuando ustedes miren a sus hijos y piensen en la crianza, ustedes los miran y dicen, tengo que llevarlo a crecimiento. Y no solamente el crecimiento físico, ¿no? Que ese es como el más fácil a veces, bueno, a veces de llevar, ¿no? Porque pues uno tiene que darles comida todos los días. No hay ninguna otra cosa. Toca desayuno, onces, almuerzo, medias nueves, comida. Y cuando los hijos varones van creciendo más, entonces toca onces, otra once, otra cosa.
Comen, Dios mío, más que un
Sí,
pack.
comen bastante. Entonces la parte física es como la más sencilla porque es en lo que ya estamos, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a ver su parte emocional, tenemos que nutrirlos y llevarlos a crecimiento en su parte emocional, en su parte social, en su área espiritual. Así que es una labor, esto de criar es una labor bien compleja y bien importante. Como padres, nosotros somos los responsables de que ellos crezcan en todo, así como Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahí son cuatro áreas del desarrollo de un niño que son bien importantes a tener en cuenta. En sabiduría es el área cognitiva, en estatura es el área física, en gracia para con Dios es el área espiritual y en gracia para con los hombres es el área social. Así que tenemos ese ejemplo maravilloso donde nos pueden ayudar, nos puede ayudar mucho cuando pensamos en crianza. Hay una cosa que es importantísima para poder criar a un hijo y es involucrarme con él. Si yo no me involucro en su vida, así a él llegue un momento en que no le guste, lo sentimos mucho, pero vamos a ser padres obedientes. Si yo no me involucro en su vida, pues es muy difícil que yo pueda ser efectivo en poder ayudarlo a nutrirse. Hay unas claves para el involucramiento que les vamos a mencionar rapidísimo. La primera es tiempo, que es lo que menos tenemos ahora, ¿verdad? Cuando yo estaba trabajando en el colegio, y yo no, yo creería que sigue así, los niños salían del colegio y la ruta los dejaba en la terapia de lenguaje, en la terapia física, en la terapia ocupacional, en la terapia, en la terapia, en la terapia. Y cuando uno veía los problemas que tenían los niños, había niños que los llevaban a terapia porque no sabían subir las escaleras. Y eso es un proceso que, aunque uno no lo crea, envuelve muchas cosas a nivel de desarrollo cognitivo. El hecho de poder subir un pie y después el otro, eso es una cosa bien complicada. ¿Y por qué los niños no sabían subir las escaleras? Porque viven en apartamentos con ascensor. Nosotros aprendimos a subir las escaleras sin necesidad de terapia, ¿cierto? Porque si sonaba el teléfono, a uno le tocaba bajar las escaleras para contestar. Ahorita no, porque pues como lo tenemos todo ahí, los niños ya ni se mueven. Así que necesitamos tiempo. Los niños que viven en apartamentos, sáquenlos al parque. Toca llevarlos al parque. Necesitamos tiempo. Y tiempo de calidad y de cantidad. Esas dos cosas solas no sirven. Ni el tiempo de calidad, no es que estuvimos 10 minutos, pero eso hablamos de todo. Trepó el pasamanos, dio botes, jugamos fútbol. No le sirvió. Necesitamos tiempo de calidad y cantidad. Transparencia, la segunda parte de involucrarme. Yo tengo que aprender a ser sincero delante de mis hijos, poder decirle, sí me equivoqué, sí eso lo hice mal, si tengo problemas, a veces uno tiene muchos problemas en la casa y el niño está ahí, mami, mami, me ayudas, y uno lo que hace es, ay, ahorita no tengo tiempo. No, uno puede ser transparente y decirle, hijo, en este momento, déjame un momentico que estoy de mal genio, estoy triste, estoy resolviendo un lío, pero cuando los hijos ven en nosotros transparencia, eso les puede ayudar a ellos mucho. Tercer paso, la vulnerabilidad. Nosotros sí, hasta cierto momento los papás somos los superhéroes de nuestros hijos, pero no quiere decir que no nos pase nada, que somos infalibles. A veces y muchas veces nos pasan cosas y ellos tienen que darse cuenta que nosotros somos vulnerables, que también nos duele, que también estamos, nos ponemos tristes. Y hay una cosa muy importante con eso y es reconocer mi error con respecto a él y poderle pedir perdón, no importa la edad que él tenga. A veces los papás pensamos que el pedir perdón nos va a hacer menos papás, que nos va a quitar autoridad, pero no es verdad. Nosotros hemos tenido la experiencia de tener que pedirle perdón a nuestros hijos muchas veces, porque los castigamos injustamente, porque los corregimos de manera incorrecta y hemos tenido que decirle, o a veces que ellos mismos nos han dicho, ellos tienen una frase y es, no es que quiera ofenderte. Cuando ellos dicen eso, ya nos preparamos para saber qué hicimos. Porque ellos nos dicen, mami, no es que quiera ofenderte, pero tú habías dicho que, y yo qué le tengo que decir, ¿qué te pasa? Yo soy tu mamá. No, yo tengo que decirle, mi amor, tienes toda la razón, perdóname. Y esa vulnerabilidad ante ellos los hace crecer y además crecen viendo que es bueno pedir perdón. Humildad, no ser orgullosos, evitar la ironía. En nuestro caso, yo la uso más, ¿sí? Claro, Por ejemplo, les voy a contar rapidísimo, si no me demoro. Para el desayuno de las madres, claro que yo no estaba de mal genio, en serio, pero no me inscribieron. No me inscribieron. Entonces me tuvieron toda una semana. Sí, ya los inscribí al desayuno para el Día de la Madre. No, yo ya los inscribí para el desayuno del Día de la Madre. Claro, llegó un momento en que ellos ya me decían, pero mami, ya vamos a desayunar. ¿Quieres que te hagamos un desayuno en la casa? Porque a veces esas cosas, cuando no las hacen, eso era un chiste, ¿no? Pero igual ellos ya se estaban sintiendo
sí
mal.
Sí, se inscribió al Día de la Madre. Lo que pasa es que queríamos que fuera sorpresa y no le habíamos dicho. Pero sí la habíamos inscrito.
Bueno, sí me habían inscrito.
¿Qué pasa, Juan Manuel? Yo tengo testigos. ¿Dónde está Juan Manuel?
Ok, importante con la humildad. Tenemos que recordar que ellos, así chiquiticos, bebés de meses, de años, adolescentes, que es más complicado, más grandecitos, son hijos de Dios. Son nuestros hijos, pero no nos pertenecen, son hijos de Dios. Así que tenemos que respetarlos. Y ese respetar no es respeta mi espacio, respeta mi música, respeta mis gustos. No, no es ese respeto, porque eso no se respeta. Bueno, eso, el espacio de ellos no se respeta. Ellos deben permanecer con la puerta de su cuarto abierta. Nosotros debemos conocer las claves del Facebook, del Twitter, del WhatsApp, del celular, de todo. Sí, señora, las mamás deben conocer las claves del computador, del iPad, del iPod, de absolutamente todo. Y si el hijo la cambia, su responsabilidad es decirle, papi, cambié la clave del celular, porque ojalá la cambien sin que uno se dé cuenta, ¿cierto? No hay celular hasta que cumple. Entonces hay que tratarlos con... No es nuestro caso. Nuestros hijos todavía no tienen celular inteligente, no es el tiempo para eso. Constancia, complicado. Debemos permanecer, no rendirnos, esforzarnos por lograr tener tener tiempo, ser transparentes, debemos esforzarnos. A veces uno dice, ay, no, ya, eso no me funcionó, cambiemos más bien, ¿qué dice Piaget? No, tenemos que permanecer. Y la comunicación es algo muy importante también. Nosotros debemos crear ambientes seguros donde ellos puedan comunicarse. Miren, a veces uno se entera de lo que le pasó a su hijo por todos los medios, el Espíritu Santo se encarga, pero no de ellos, porque no hemos abierto un canal de comunicación. Entonces, cuando estamos sirviendo la comida, sabemos que tenemos poco tiempo, pero en el desayuno uno pregunta, uno dice, y sobre todo si son varones, que le toca uno preguntar más, y, pero ¿cómo? Ya dijiste dos palabras, dime una tercera, tú puedes. Tenemos que provocar esa... Ustedes no saben cómo me ha tocado con tres varones en la casa.
Ya se volvió una experta en resolver misterios.
Así. Y en no sentirme sola cuando están viendo televisión. Entonces, recordemos, tiempo, transparencia, vulnerabilidad, comunicación, humildad y constancia, claves para el involucramiento.
Ahí en constancia es bueno también, y en comunicación es bueno tener retroalimentación de nuestros hijos, y se hace a través de preguntarles sencillamente cómo se han sentido ellos con el proceso de corrección que hay. No estamos diciendo que se haga lo que el niño diga, pero sí permitir que haya retroalimentación, porque uno como padre tiene la tendencia a juzgar lo que uno hace con los hijos por la intención. Y como la intención que uno tiene siempre es buena, pues uno no se levanta una mañana pensando a ver cómo dejo a mi hijo de psicólogo hoy, a ver. No, uno se levanta pues queriendo amarlos, pero igual eso no garantiza que lo que tú estás haciendo con ellos está causando el resultado correcto. Entonces es bueno tener comunicación y también poder tener retroalimentación allí. La crianza de los hijos tiene que ver con dos acciones concretas, de acuerdo al versículo que leyó Janet, Efesios 6, versículo 4. Esas dos acciones concretas son, primero, la disciplina del Señor, que eso es bien interesante. Dice, críenlos más bien con la disciplina y amonestación del Señor. La disciplina del Señor, no la que nos parezca a nosotros o la de las diferentes teorías de la psicología, porque es importante hacer énfasis en eso. Todo lo que la psicología nos dice hoy solo son teorías. Y gracias a Dios aquí en esta congregación hay psicólogos que pueden respaldar lo que les estoy diciendo. No son hechos concretos, son teorías. Y tristemente le damos más credibilidad a teorías que se inventó alguien que quién sabe cuál fue su trasfondo familiar o su trasfondo de creencia, cuál será su Dios, a lo que dice la misma palabra del Señor. Y la segunda acción concreta, la primera es disciplina del Señor, la segunda es amonestación. Y queremos los últimos minutos enfocarnos en esos dos para que tengamos herramientas concretas. Disciplina, de acuerdo al diccionario, es educar, entrenar, perseguir. Es más educar que enseñar. Cuando yo estoy enseñando, lo que puedo hacer es pararme al frente de alguien, decirle, regarle un reguero de información, doy media vuelta y me voy. Pero cuando yo estoy educando, cuando yo en verdad lo quiero disciplinar, yo tengo que entrenarlo. Y entrenar tiene cuatro procesos que son muy interesantes. Y obviamente al hablar de estos cuatro procesos nos vamos dando cuenta que en verdad levantar hijos requiere tiempo de nosotros. Esos cuatro procesos del entrenamiento son: el primero, información. Sí se necesita darle información al niño. Él sí tiene que leer la Biblia con nosotros. Él sí tiene que saber lo que Dios quiere de él. Sí tenemos que mostrarle el camino. La segunda es ejemplo. Nuestra propia vida tiene que ser un reflejo de lo que queremos nosotros que nuestro hijo viva. No podemos demandarle a él un estándar moral que nosotros no somos capaces de cumplir. Lo tercero, participación. Yo debo involucrar a mi hijo en lo mismo. Estar los dos haciendo lo mismo, lado a lado, hombro con hombro, caminar juntos, permitirle a él participación. Y por último, entonces sí ya llega la delegación, en donde yo dejo que él haga y yo lo superviso. Pero la segunda faceta no solamente es el entrenamiento o la educación en la parte de la disciplina, porque no se puede disciplinar algo que no se ha enseñado y no se ha moldeado antes. La segunda faceta de la disciplina es muy importante y es el perseguir. La corrección, no hay que tenerle pánico a esto. Así tu hijo no se dé cuenta, te necesita. No podemos renunciar a ser padres por ser populares. Esto es muy importante. En Proverbios, en el capítulo 27, en los versículos 5 y 6, hay una frase que es memorable. Dios dice allí: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Leales son las heridas que causa el que ama, pero falsos los besos del que aborrece. Es impresionante esto, porque muchas veces nuestro amor, al no disciplinarles, está quedando como amor oculto. Es mejor la reprensión manifiesta, dice el Señor.
Y este versículo nos habla de disciplina porque los niños, los muchachos, necesitan disciplina. En Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Lo volvemos a leer. La necedad está ligada, pegada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Yo busqué necedad porque a veces uno dice: ese niño tan necio, ay, no sea necio. Pero busqué necedad a ver qué era en el diccionario y miren todo lo que esto es, y pensemos en nuestros hijos mientras leemos esto y en los que van a tener hijos. ¿Qué es necedad? Estupidez, simpleza, tontería, ignorancia, insuficiencia, incapacidad, ineptitud, incompetencia, despropósito, desatino, sandez. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera tener un hijo que fuera así, ¿cierto? Pero resulta que la Biblia dice que todo eso está pegado en el corazón del muchacho. ¿De dónde aprende el niño a hacer pataleta? De ningún lado. Eso le fluye de todo lo que tiene adentro. Recuerden que nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado. Así que el pecado, apenas tiene la primera oportunidad, empieza a salir, ¿cierto? Y el pecado no sale a partir de los 10 años de edad. El pecado sale cuando el bebé tiene 0 días de nacido. Y terrible, ¿cierto? Todo lindo, así indefenso, que no puede ni sostener la cabeza. Pero es un pecador. Es un pecador, ¿sí? Pobrecito. No, en serio. ¿Sí? Perdón, pero así son los bebés, ¿cierto? Todos hemos tenido un bebé y no lo pueden ni coger duro. Si les picha acá se le hunde, si le pone acá también. Es todo indefenso, ¿cierto? Inclusive las mamás le dicen a uno, cuando está: mamita, hágale así en la cabeza para que le ponga redonda. Porque es verdad, o sea, hasta sus huesitos, ¿cierto, Vale? Hasta los huesitos son moldeables, por decirlo así. Y así también es el espíritu, el cuerpecito, todo es así. Pero resulta que los bebés pues nacen pecadores, para que lo sepamos, son pecadores. Y nuestra tarea, sí, es verdad, nuestra tarea como papás desde chiquitos es ser piedra de tropiezo para ellos, es atajar, así como dijo el negro ahorita, atajarles el pecado, es no, 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 eso no les sirve, papito. Porque pues esa es nuestra tarea. Si no queremos un hijo así, ¿no? Estúpido, simple, tonto, ignorante. Y Dios tan lindo que nos dice la solución, más la vara de la corrección la alejará de él. ¿La qué?
La vara.
La vara de la corrección. Ahí no dice más si usted lo sienta en la sillita del carro para que no se tambalee porque está tan chiquito que todavía no se puede sostener, y le habla y le explica y le dice, no, mi amor, eso es feo, guácala, no lo vuelvas a hacer. No, dice más la vara de la corrección la alejará de él. En Proverbios 20:30, en Proverbios 20:30 dice, el castigo, la corrección, la vara purifica el corazón. En Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Miren qué chévere estas tres cosas. ¿Qué hace la corrección? Aleja la necedad, purifica el corazón y da sabiduría. Un niño que es necio es un niño que no es sabio, ¿verdad? Hay cosas que son normales de la niñez, ¿verdad? Si el niño va y quiere mirar la guitarra, pues es curiosidad, entonces él viene, es curiosidad, ¿cierto? Pero yo le puedo decir, la guitarra no se toca. Esa guitarra no se toca, la guitarra es para alabar al Señor, y hay que cuidarla, y es una guitarra linda, no se toca. Y el niño otra vez va. Eso ya es necedad. Es la primera vez que él desobedece, es necedad. La primera vez era curiosidad, la otra es necedad. Hay necedad en el corazón del muchacho, no hay nada que hacer. Y la forma de sacarla de allí es la vara de la corrección. Aparte de que va a sacar la necesidad, va a purificar su corazón y le va a dar sabiduría. Así que nosotros como padres creyentes, todos somos padres creyentes, ¿cierto? O futuros padres creyentes, tenemos esperanza. Tenemos una esperanza linda. Nuestros hijos pueden ser hijos sabios. Pueden ser hijos sabios que sepan tomar las decisiones correctas, que sepan elegir lo que es la verdad. Pero ¿cuándo lo empezamos a enseñar? Desde los 0 meses.
Es increíble lo que la palabra del Señor aquí nos está regalando, porque no hay fórmula psicológica ni medicamento alguno que reemplace lo que es la vara. Y cuando hablamos de la vara, cuando tú vas al original en hebreo, imagínense qué significa, madera, palo, si está hablando de un pedazo de palo, no está hablando de algo simbólico, y lo decimos categóricamente porque en esta casa ministerial, y cuando hablamos de casa ministerial no solamente estamos hablando de la iglesia, la Casa Avenida Chile, sino estamos hablando de cada una de sus sedes, involucrando también el colegio Gimnasio Campestre Beth Shalom. Creemos que la vara es la estrategia del Señor. Hay un síndrome que sufre el muchacho que no es corregido con vara. Este síndrome lo hemos titulado el síndrome del muchacho necio. Y fíjense ustedes cómo es que expresa la Biblia que es este síndrome. Voy a hacer una maratón rápida por Proverbios. Anoten los versículos y si quieren luego estudienlos en casa y se van a dar cuenta lo que dice la palabra del Señor. La Escritura nos advierte acerca de las consecuencias que vendrán si no sacamos la necedad del corazón de nuestros muchachos. Y este síndrome se expresa de la siguiente manera. Los primeros que van a pagar las consecuencias de este mal son los padres, y de ellos principalmente la mamá. De acuerdo a la Biblia, la primera que paga los platos rotos de la falta de disciplina es la madre, porque el hijo será para ella motivo de tristeza. Proverbios 10, versículo 1. Motivo de tristeza. Motivo de vergüenza y de oprobio. Proverbios 29, versículo 15, la parte B. Proverbios 29, 15, B. También va a ser para ella amargura. Proverbios 17, versículo 25. Va a causar amargura a su madre. Y luego el hijo la menospreciará. Proverbios 15, versículo 20. La menospreciará. Y por último, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, la ahuyentará. Proverbios 19, versículo 27. Imagínense eso, algunas mamitas que están por allí cubriéndole pecado a sus hijos. Este va a ser el resultado muy seguro.
Igual el papá también se va a ver afectado. Proverbios 17:25 dice que le causará pesadumbre, que ese hijo aún le robará, Proverbios 19:26, y llegará a decir que tal cosa no es mala, Proverbios 28:24. El corazón del padre no se alegrará, Proverbios 17:21, sino que al contrario será para él motivo de tanto dolor que preferirá en lugar de su hijo a un siervo prudente, Proverbios 17:2. Pero si por el contrario el muchacho es corregido, es decir, es hecho sabio mediante la vara, la corrección, entonces la Biblia dice en Proverbios 29:17 que te dará descanso y alegrías a tu alma. Hay una versión que a mí me gusta mucho, que inclusive cuando yo hacía varas, yo la ponía ahí en la varita y dice, te dará descanso y satisfacciones a tu alma. Cuando mis hijos eran más pequeños y teníamos que usar la vara con mucha frecuencia, yo les decía, voy a sacar la vara. Yo les decía, ay, quisiera tener más descanso. Para ellos eso era, si mi mamá no está teniendo descanso, eso es fijo, es vara. Porque un hijo sabio le da a sus papás descanso. ¿A ustedes no les ha pasado que van a algún lugar, a algún restaurante o a la casa de la amiga o del familiar, y ustedes ven niños y ustedes dicen, ¿y a qué horas nos vamos de acá? Que estos chinos sí son, qué desespero, se suben, se bajan, hacen, y la mamá, voy en uno, dos, o hay papás que son, sí, como, y los ignoran, no traen descanso y no traen satisfacciones al alma de los padres. Pero esto va a pasar cuando nosotros somos obedientes y podemos corregir a nuestros hijos.
La palabra dice que tal hijo recibirá el consejo de sus padres también, en Proverbios 13, versículo 1, y se sentirá honrado por causa de ellos, Proverbios 17, 6. Fíjense ustedes las consecuencias entonces de la disciplina, según Dios. ¿Qué satisfacción más grande puede haber para un padre y una madre que después de años silenciosos de invertir en la vida de su hijo, puedan ver entonces cómo recuperan eso con creces, en hijos que verdaderamente son útiles y son una bendición para la sociedad y para los propósitos de Dios?
Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y agrega, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza. Eso quiere decir que en algún momento de la vida de los muchachos ya una disciplina tardía es inútil. Ya por más que lo intentemos no lo vamos a lograr. Ahora, obviamente hay gracias especiales en los tiempos de Dios para aquellos que no conocían estas verdades. Hay una gracia especial para que, y pues Dios nos puede ayudar. En la psicología normal y en el mundo actual, los niños pequeños es a los que menos dicen que hay que corregir, porque ellos no entienden, porque ellos no saben, porque ellos no pueden. Pero la Biblia nos dice que debemos empezar a corregirlos desde temprano. Durante los primeros 5 años de vida de un niño se forman toda la parte moral y la parte conductual que él va a tener como base para poder vivir su vida. Imagínense que el pensamiento de todos los seres humanos, desde que tienen 0 más o menos hasta que tienen unos 10, 11 años, su pensamiento es concreto. Por eso cuando llegan tareas a la casa de matemáticas les dicen, saquen los frijolitos y cuenten 3 y pónganle 2, porque los niños tienen que tocar y tienen que ver para poder aprender, porque su pensamiento es concreto. Si usted le dice a un niño de 5 años, a ver, sin dedos ni nada, ¿cuánto es 5 más 2? Él la va a luchar porque él no puede tener en su cabeza algo que no es concreto. Por eso los psicólogos dicen, algunos psicólogos dicen que la disciplina en estos primeros años de edad tiene que sentirse. Porque si usted sienta al niño y le dice, eso está mal, no te voy a prestar el osito de peluche, él va a decir, pero no lo va a entender. ¿Por qué es un niño bobo? No, porque es muy inteligente, pero su pensamiento no es todavía abstracto, sino concreto. Ya cuando el niño cumple 11 años, más o menos, de ahí para adelante, su pensamiento se va volviendo abstracto. Entonces usted ya le puede empezar a hablar y a hacer acuerdos y a decirle cosas. Mientras tanto, inténtelo y no se va a lograr.
Eso quiere decir que esa primera década de la vida, todo es verificable. Todo debe ser verificable, no ahorremos esfuerzo. Sé que es agotador porque hay días en donde es casi todo el día detrás del niño dándole vara, pero eso va a dar fruto. Es en serio, es cierto.
Miren, la Biblia dice que la corrección es hasta que su voluntad sea quebrantada. La del hijo, no la del papá. ¿Sí? La del hijo.
Y lo triste es que tenemos padres cobardes que se rinden antes de que sus hijos se rindan. Cuando uno tiene un hijo que es así de determinado, eso solo indica una cosa: hay un gran propósito para él y va a lograr cosas que otros no lograrán, pero yo tengo que encauzar esa fuerza. Yo tengo que en verdad ceñir a mi hijo. Proverbios 23, versículos 3 y 14 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás de esa manera su alma del infierno. Es increíble esto. El ejemplo de Dios al respecto es impresionante. Inclusive no solamente está hablando de los niños pequeños, sino también habla de los muchachos. Fíjense ustedes lo que dice allí la palabra del Señor en el versículo que acabo de leer: no rehúses corregir al muchacho. También está hablando de los jóvenes. Y dice también en Proverbios 20, versículo 11: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. La psicología moderna nos dice que la adolescencia es un lugar de permisividad, de desorden, cuando ellos son un caos, son irrespetuosos y hay que permitirles eso. La Biblia del Señor nos está diciendo algo distinto. Un muchacho puede ser conocido por sus hechos si su conducta es limpia y recta. Nosotros tenemos que tener esa clase de adolescentes aquí en la iglesia de la casa. Y es cierto también, porque Dios dice que el que aborrece es el que no corrige. El que odia es el que frena su mano de corregir. Y hay un ejemplo muy bonito que es el mismo ejemplo de Dios. El Señor nos da el mismo ejemplo, pero primero hablemos de la restricción que debe tener la vara, porque también tenemos que ser inteligentes en la manera como se administra la vara.
Bueno, la vara no se trata de maltrato, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con el maltrato infantil. Nosotros no estamos de acuerdo con que los niños estén lastimados o que les den vara por donde les caiga o con la plancha o con el cable. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Hay unos parámetros a tener en cuenta para la corrección con vara que... ¿Dónde? Ok, dice: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Por eso corregir a un niño es todo un aprendizaje. Nosotros hemos tenido talleres, el año pasado tuvimos talleres para hablar de la disciplina y la amonestación en cada etapa de la vida, y pues tristemente no tuvimos quórum. Pero pues este año los vamos a volver a implementar para poder hablar un poquito más detenidamente de la manera en que podemos corregir a nuestros hijos. La corrección con vara empieza desde tener unas reglas claras en la casa y decirle: esto no es permitido, que él sepa, ¿no? Porque no le vamos a corregir por algo que él no sabía. Que él sepa hacerlo, hasta saber que le vamos a dar varas en la colita, que es el lugar donde más aguanta. Hasta que al final vamos a orar con él, vamos a pedirle perdón a Dios por su falta de obediencia. Él nos va a pedir perdón a nosotros, vamos a ministrarlo. Eso es de tiempo, eso no es solamente venga, tome y vaya y ya. Es de tiempo, es dedicarle tiempo al niño para que él pueda realmente ser corregido y que su alma no sea destruida. Y finalmente terminar declarando todo lo que Dios tiene sobre él, todas las bendiciones de Dios. Así que es todo un compendio de cosas que los que estén interesados, pues vamos a poder hacer un taller más adelante acerca de esto.
Debemos recordar que no estamos criando a nuestros hijos para nosotros, sino para Dios. Y cuando ustedes ven en la Biblia, Dios tiene un común denominador. Él siempre habla una sola vez. Él no anda repitiendo. Le dijo a Adán: no comes de ese fruto. Comió, baila. Le dijo a Jonás: para Nínive. Cogió hacia Tarsus, baila. Le dijo a Moisés: háblale a la piedra. Golpeó la piedra, baila. O sea, Dios habla una sola vez. Él no anda diciendo: ya te dije una. Entonces tengamos eso en cuenta. Y el ejemplo de Dios es impresionante. La palabra del Señor dice en Oseas, capítulo 11, versículo 1, que Israel, él la adoptó como hijo. Él tomó a Israel como un hijo. Y el proceso de disciplina de Dios con Israel es bien hermoso y nos ayudará entonces a administrar también la disciplina a nuestros hijos correctamente. Lo primero que Dios utilizó con Israel fue a Moisés. Y si ustedes se fijan, Moisés fue vara venteada. Murmuraban, morían 14.000. No les gustaba la comida, morían 25.000. Alguien no estaba de acuerdo con Moisés y abrió la tierra, lo tragó y bajó directo al infierno con todo y su familia y el quórum que estaba. O sea, Dios era, o sea, la primera. Entonces Moisés nos representa esa edad de los 0 años a los 10 años, en donde todo es verificable. Jueces es el siguiente orden de autoridad que Dios usa, los jueces. Y aquí en los jueces Dios ya empieza a mezclar mortandades con restricciones, con esclavitud. Cuando los pueblos entonces que rodeaban a Israel se engrandecían y los sometían. Entonces aquí nos mezcla la vara con retirar privilegios. Aquí ya estamos hablando de los 10 años a los 13 años, ya cuando su pensamiento puede empezar a ser abstracto y uno puede empezar a negociar con ellos. Luego siguieron los reyes. Los reyes entonces, Dios les advirtió, ellos tomarán a sus hijos y los llevarán al ejército y los convertirán en siervos, y a sus hijas, hijas se las quitarán, las pondrán como concubinas y las pondrán al servicio del rey y tomarán de ustedes impuestos. Eso fue lo que Dios les dijo. Entonces los reyes es quitar de ellos lo más cercano a su corazón y también ponerles impuestos, multas. Pero estamos hablando de edades más o menos de los 13 a los 17 años. Y el último escalón que Dios usó
fueron los profetas. Y cuando llegaron los profetas sobre Israel, lo que ellos hicieron fue aconsejar y decir: el Señor ha dicho, esto es lo correcto. Y si no, entonces había destierro, ¿cierto? Llegará otro pueblo, y le decía a Israel, llegará otro pueblo y te sacará de acá. Llegarán los no sé qué y te sacarán de acá. Y esa edad ya es después de los 18 años, cuando ya no hay nada más que hacer. Y cuando decimos, como decía la pelota de letras, mientras usted viva en esta casa, va a ser esto. Si no, ahí está la puerta abierta.
Nos parece muy duro eso, pero fíjense ustedes que también es una estrategia de Dios. Adán pecó, lo sacó del Edén. Y el que no cumpla con sus mandamientos hoy en día, pues también ya sabe dónde va a pasar su eternidad. Es en verdad una estrategia de Dios, por dura que nos parezca. Y lo último que dice este versículo, la amonestación de Dios. La amonestación en el griego quiere decir poner en mente. Poner en mente. Y es la amonestación del Señor. Ese amonestar es hablarle continuamente al muchacho, estar hablando con él, estar mostrándole el camino correcto. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, instruyelo, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Está hablando de la instrucción. Y la instrucción también debe ser temprana, igual que la corrección. Es hablarle en frases memorables, es hablarle al corazón, es compartir con él, y eso se puede hacer a través de preguntas simples. No, cuando estamos hablando de amonestación, no estamos hablando de cantaleta, de lora, de regañar todo el día. Estamos hablando de poner en la mente. Y eso lo puede hacer uno, por ejemplo, cuando ve una película y uno empieza a ver que la película está exponiendo principios que no son de la palabra del Señor. Uno puede preguntarle: ¿qué piensas, mi amor? ¿Qué crees tú de eso? ¿Qué dice Dios? Y él va poniendo en mente, poniendo en mente, poniendo en mente. Tenemos que unir las dos.
No hay disciplina sin instrucción y no hay instrucción sin disciplina. Son dos cosas que tienen que ir muy de la mano. Y para esto nosotros tenemos que hablar sobre ellos palabras de bendición. Uno a veces piensa que las palabras se las lleva el viento, como dicen popularmente, pero ustedes pueden encontrar muchos versículos en la Biblia. Se los voy a leer, les voy a leer solamente la cita: Job 19:1-2, Salmo 64:3, Proverbios 12:18, donde nos muestran el efecto que tienen las palabras. Las palabras pueden ser punzantes, son como golpes de espada. Las palabras pueden lastimar, las palabras pueden derribar, así como nuestras palabras pueden también construir. En un versículo en Proverbios 4:34 dice que las palabras son como lanzar una flecha. Así que para amonestar a nuestros hijos, para instruirlos, debemos usar palabras de bendición. Bendición viene del hebreo barak, del griego eulogio, que quiere decir hablar bien.
¿Qué les parece si nos ponemos en pie en esta tarde ya? Recuerden esos dos versículos que son los que hemos analizado hoy. No exasperemos a nuestros hijos, no los pongamos en incoherencias, en fuentes contaminadas, en fuentes contrarias. No los provoquemos a ira, más bien cumplamos con el modelo de papá. Papá dice que su modelo es criarlos. Pueden decir conmigo: criarlos en disciplina y en amonestación. Esa es la clave, esa es toda la terapia de crianza de papá. Y resulta, él ha tenido muchos más hijos que nosotros y él sabe lo que es correcto. Uno como padre se las juega todas en esta. Y lo triste es que a veces nosotros en este tipo de espacios decimos: haga A más B más C y de seguro su hijo le va a salir D. Y a veces hacemos A más B más C y el hijo sale por allá Z, Y o lo que sea. Eso ocurre también, a Dios mismo le pasó, ¿o no? Pero sin importar, va a llegar el día donde será su decisión, será decisión de ellos. Sin importar lo que ellos decidan o cómo ellos asuman la vida, nosotros sí somos responsables delante de Dios para cumplir los patrones de Dios. Cierra tus ojos, inclina allí tu rostro. Padre, gracias. Gracias por tus modelos. Gracias, Señor, porque en tu palabra hay sabiduría. El mundo, Señor, nos podrá decir mil cosas. Y como dice tu palabra también allí en Colosenses, en el capítulo 2, no debemos hacer caso de todas esas filosofías huecas, de formas satánicas de vivir la vida, cuando tú verdaderamente has puesto delante de nosotros estrategias que vienen directo del cielo. Padre, que recordemos que es por fe que vivimos. Tú dices en tu palabra, el justo por la fe vivirá. Esto es imposible si no hay fe en nuestro corazón. Así que yo te pido, Señor, por duro que hayan gritado los argumentos del mundo en estos papás, los padres aquí presentes, o por duro que haya gritado los argumentos del mundo y sus filosofías a los hijos aquí presentes que no hemos aprendido a honrar a nuestros padres. Señor, que tu Espíritu Santo, con tu unción poderosa en este instante, pueda cambiar, Señor, años de despropósito, años, Señor, de no entender tus principios, y que en verdad seas tú el que produzca nuestro corazón, como dice en Filipenses en el capítulo 2, eres tú el que pone en nuestros corazones el querer como el hacer. Padre, que haya padres dispuestos a aplicar, Señor, esa crianza que nuestros hijos necesitan en disciplina y en amonestación. Quita de nuestro corazón la altivez, la ironía, el enojo, el mal genio o la despreocupación, Señor. La tolerancia mal enfocada, Padre, quita de nuestro corazón, Señor, esa completa ausencia de nuestras casas. Que haya en verdad un corazón involucrado de cada uno de los padres. Que recordemos que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que podamos, Señor, caminar bajo la mano de tu Espíritu Santo en dirección, Señor, a ser nosotros esos padres obedientes que te dan, Señor, toda una cosecha de hijos bendecidos. Padres obedientes, Señor, eso queremos ser. Queremos ser hijos que honran a sus padres, Señor, porque tu anhelo es que aprendamos a honrar a nuestros padres terrenales, porque si no los honramos a ellos, jamás sabremos cómo honrarte a ti, Señor. Que en verdad en nosotros haya esa clase de corazón. Te lo pedimos, Señor, creyendo en la obra poderosa de tu Hijo Jesucristo en la cruz y la unción de tu Espíritu Santo.